Bienvenidos una semana más, estamos en el achón de la COPE. Ya saben, nos pueden seguir en cope.es/Valladolid, en valladolidcofrade.com. El tiempo que dedicamos cada semana a hablar un poquito de nuestra Semana Santa, de todos los preparativos. Estamos en los días previos al inicio de lo que son los días propios de la Semana de Pasión, y como digo, la actividad se va multiplicando, lo decimos todas las semanas, y cada vez hay más cosas que contar y más movimiento en el seno de las cofradías vallisoletanas y en otros puntos también de interés, como vamos a recordar en el día de hoy, porque hay muchas cosas ya a la vista en esta primera semana del mes de marzo. Estrenamos mes, quien les está hablando es Juan Carlos Pérez de la Fuente, y a mi lado, como siempre, Ángel Cuaresma. Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hay que decir que sí, que todo se multiplica de manera exponencial, pero que exponencial es un término matemático, no tiene nada que ver con exposición, que es otra cosa, y de eso ya hablaremos, ¿no?
Las matemáticas ya sabes que no son tampoco una ciencia exacta.
No, depende si cuentas adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante.
Y luego les hay que no saben ni contar. Bueno, de hecho, en eso estamos.
En eso estamos, ¿no? Eso estamos. Lo he pillado enseguida, Juan Carlos.
Diego Arias Madero, Mader, bienvenido a la chorra.
Buenas madrugadas para aquellos que nos escuchan desde la cama por la noche, a cualquier hora. Simplemente deciros que ya quedan solo 17 días para el Viernes de Dolores. Es decir, que en dos semanas ya estamos poniendo los cofrades en la calle, limpiando los pasos, adornando los cristos, las vírgenes, y esto está aquí ya.
El último sitio desde el que me han llamado para decirme que nos oyen, ya sabéis que yo todos los días os hago el reporte, ¿eh? Desde Sotopalacios, en la provincia de Burgos, bueno. Carretera de Santander hacia arriba.
Tengo la esperanza de que haya sitios mucho más lejanos donde
sí,
les
cualquier
da por
sitio, desde que estamos
un día os voy a traer las estadísticas, sí, desde donde se producen las descargas, y sí, la verdad, os vais a quedar perplejos desde los lugares más dispares, sobre todo con mucho público de Latinoamérica, Guatemala,
sí,
Ecuador,
sí,
por ahí
sí,
tenemos
la América hispana,
tenemos muchos visitantes.
Sí, sí. Bueno, pues un saludo a todos ellos, a quienes nos sintonicen o escuchen,
es consuelo,
nuestro programa
de,
desde cualquier
de
punto.
Es un consuelo porque no tenemos que traducir ni esforzarnos, ¿no?
Bueno, en cualquier caso se tendría que esforzar el que lo escucha.
Bueno,
si es que está estudiando, por ejemplo, español y quiere saber también qué se cuece en un sitio como Valladolid, una de las cunas del castellano y uno de los sitios donde se nos llena la boca constantemente por aquello de que hablamos muy bien el castellano, que promocionamos el turismo idiomático, y luego cualquier evento que organizamos lo ponemos un título en inglés, que eso es muy curioso.
Mira, Juan Carlos, esa es una de las grandes, y estamos con gente muy importante del mundo universitario hoy, este es uno de las grandes preguntas, ¿no?, de la cultura vallisoletana. Y vale para el idioma y vale para la Semana Santa. ¿Es Valladolid la ciudad donde mejor se habla el español o el castellano? Siguiente pregunta. ¿Es Valladolid donde tenemos la mejor Semana Santa del mundo? Bueno, pues ahí están dos preguntas para otros debates.
Bueno, con las procesiones también hay otros eventos. Hay distintas programaciones musicales que acompañan a la Semana Santa en Valladolid. Voces de Pasión es el ciclo que organiza el Ayuntamiento y que este año va a tener un prólogo, ya lo hemos comentado la semana pasada, y ya se ha hecho de alguna manera oficial el sábado pasado en el programa Paso a Paso de Valladolid Cofrade. Estaba uno de los artífices de esa actuación o de ese concierto especial que va a unir a una banda de cornetas y tambores y también a una orquesta sinfónica en Valladolid. Va a ser en la Cúpula del Milenio y estará la banda de Nuestra Señora de la Esperanza con la joven Orquesta Sinfónica de Valladolid y la Orquesta Filarmónica, todos ellos dirigidos por Ernesto Monsalve, y además van a hacer una serie de, bueno, van a interpretar una serie de piezas musicales, de marchas de Semana Santa, para ser más exactos, que van a ser cada una de ellas presentadas por distintas personas, distintos personajes de la vida pública, social, periodística, cultural vallisoletana. Así que exactamente, Diego, ¿qué día va a ser y a qué hora?
Pues el sábado 12 de marzo a las 8:30, como bien has dicho, en la Cúpula del Milenio. Las entradas se pueden adquirir ya en la Casa Revilla al precio de 10 euros. Y como bien decías, allí estarán personalidades y personajes como como has dicho. Y por cierto, no van a tocar Bendición.
Pedirles que no sean muy pesados, no a estos que van a hablar.
Creo que tienen entre un minuto y dos.
Vale, pues entonces nada, pero hay que multiplicar.
No van a tocar Bendición. El otro día a Ernesto se lo pedimos por activa y por pasiva, pero no la tienen montada.
No, ya sabíamos que no iba a sonar
entonces,
Bendición.
Nuestra insistencia no ha servido para
ya
nada.
Ya te he explicado el otro día por qué no se va a tocar Bendición, aunque tampoco lo tengo muy claro. Pero...
Pues explícalo. No,
No, que no lo cuento, que ya lo he contado.
Bueno, pues yo
día.
Cuento lo de Delibes y la pobre Adela. Ya sabéis que Delibes iba a los sitios y decía, o tocan o cantan los de Candia la pobre Adela o me marcho, ¿no? Pues entonces podemos hacer nosotros lo mismo.
Bueno,
dice
no
Juan
sé,
Carlos,
bueno, yo sé.
O tocan Bendición.
No, la verdad
sería,
que Carlos se
sería
marcha.
Una lástima porque nos íbamos a ir 4 de los 10 que había.
Van a tener, nos contaba Ernesto el otro día, que tienen un repertorio que además va a ser muy curioso porque van a interpretar, por un lado, la banda de cornetas interpreta unas piezas, la banda sinfónica otra, y durante la interpretación de las marchas se producen respuestas de una banda a la otra. Dice que va a ser muy, muy original, no dudamos de ello.
Pues eso, seguro que está garantizado el divertimento, entre comillas, que todo el mundo que vaya lo va a pasar muy bien. ¿Van a tocar el himno de la Semana Santa de Valladolid?
Creo que no.
No. Bueno, en cualquier caso, el día 6...
Oye,
seis...
déjate poner pegas. O sea,
no, bueno, estoy preguntando porque...
Os invitan. Vamos encantados y agradecidos y parece que estamos aquí poniendo pegas.
No, es que iba a decir que si, en caso de... Como no van a tocar el himno de la Semana Santa
de Valladolid... ¿Por qué no decir lo que van a tocar en vez de lo que no?
Es que no sabemos quién es el programa de lo que van a tocar.
No, ya, ¿no? No tengo el repertorio. No le tengo.
No nos le han pasado todavía.
Yo me conformo con poder ir el día 12, que como ya sabéis estoy pendiente de un tema y quizá el día 12, bueno, pues...
Ya, bueno, cuenta el tema del que estás pendiente,
Un momento. Vamos, que parecemos... ¿os acordáis de aquellos grupos de costureras...
No digas profesiones.
Que empezaban empezaban a cantar una canción y a la mitad empezaba otro estribillo más alto y se cambiaba y no se terminaba ninguna? Pues estamos igual, no estamos terminando ninguna de las historias que estamos contando y los oyentes
deben estar un poco... tenéis esa manía, los de la Semana Santa de Valladolid, de no contar las cosas, y las cosas hay que contarlas.
Bueno, no todo se puede contar.
Y cuando hay que contarlo, además, no 3 días después.
Iba a decir, referido al himno de Valladolid, que el día 6 de marzo creo que el Norte de Castilla va a regalar con eso, con el periódico,
el himno
de la Semana Santa de Valladolid. Así que es una buena oportunidad para hacernos con ese himno. Y tú dinos que por qué no vas a poder estar el día 12 en el concierto.
No, bueno, el otro día lo comentamos porque estoy pendiente, pues que si Dios quiere un nuevo cofrade vendrá ese día.
Haber echado bien las cuentas a nuestras filas como estamos en plena Semana Santa.
Va a venir puntual para estar listo el domingo de Ramos. Puede salir con su palma, una palma pequeñita.
¿No sabes contar de 9 para atrás, como decíamos antes?
Que será cofrade de las Angustias.
Esperemos, creemos que sí.
Bueno, pues contado todo esto que teníamos aquí sobre la mesa al inicio de nuestro tiempo, vamos a hablar de exposiciones, magnas exposiciones que hablan de nuestra Semana Santa de Valladolid en estos próximos días y que además vamos a hablar de dos concretamente, hay más, pero dos especiales que se van a desarrollar además en las mismas fechas, desde el día 10 de marzo hasta el día 10 de abril. Una de ellas es la, digamos que la exposición oficial que organiza la Junta de Cofradías de Semana Santa y que va a estar, cuyo comisario es Alejandro Rebollo, que está aquí con nosotros. Alejandro, bienvenido.
Buenas tardes.
Y la otra vamos a poderla ver en la Galería Rafael, en la calle Miguel Íscar, que es una exposición de dibujo y pinturas que se llama Pasiones y cuyo artífice es Santiago Bellido. Santiago, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por cierto, la exposición de la Junta de Cofradías de Semana Santa se puede ver en la sala de exposiciones del Teatro Calderón.
Es lo que te iba a apuntar, que es en la sala tradicional que se está haciendo en los últimos años. Y que este año tiene un formato continuando el año anterior, el del año pasado, Signa Christi. Va a tratar sobre Nazarenus, símbolo, iconografía y arte del Via Crucis. Es decir, va a ser un repaso desde el punto de vista iconográfico, desde el Renacimiento al Barroco y también con el contrapunto en el arte contemporáneo. Tengo aquí precisamente a mi derecha a Santiago Bellido, que colabora también en la exposición, así como otros artistas contemporáneos, como puede ser el propio Juan Toledano o Teresa Peña y Manuel Alcorlo. Estos dos, que son unos pedazos de artistas, Hemos tenido la suerte de contar con una serie de tablas que proceden del Vía Crucis de Villa García de Campos, uh-huh, y que van a estar presentes en la exposición. Casi con la parte, digamos, propiamente contemporánea, podríamos haber hecho ya una exposición colosal. Pero hay mucho más que lo vamos a comentar ahora.
La sala del Teatro Calderón no se queda pequeña para todo lo que hay que enseñar, bueno, o que se podría
parece
mostrar.
Que parece mentira, pero claro, no se llevan grandes piezas, no se llevan piezas grandes de gran formato. En otros años se organizaba en otras salas, la sala de las francesas, la sala de, por ejemplo, de la Pasión, en la que se podían llevar pasos procesionales, porque además se hacía la exposición justo antes de la Semana Santa, entonces había esa posibilidad. En esta época del año en la que se hace y contando con la Semana Santa, es imposible contar con pasos procesionales de las cofradías, porque no los pueden prestar. Entonces se buscan otro tipo de piezas de diferente tamaño. Las hay de, digamos, tamaño estándar, a lo que son de pequeño, miniatura, y aproximadamente 40, más de 40 piezas van a ir a esta exposición. Algunas de ellas inéditas, se puede decir que la mayoría son inéditas, más que nada porque los especialistas sí que las conocen, pero la gente, digamos, el público en general no conoce esas obras. Y hemos tenido una serie de sorpresas, de suerte, algunas cosas las he comentado yo a Santiago, de en cuanto a obras que se han restaurado o que se ha hecho una limpieza y han aparecido nombres muy singulares, muy importantes, incluso de escuela flamenca, que se han localizado y que están siendo estudiados ahora mismo. Bueno, estamos en una semana frenética, podéis pensar que estamos elaborando el catálogo para que se imprima y para que esté justo para el día de la inauguración.
Es increíble lo del patrimonio artístico que tenemos en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma, muchas veces escondido y que no sabemos ni sabes quién le tiene ni que lo tiene, ¿no?
Exactamente.
Hablamos de las edades del hombre muchas veces, y todavía queda cosas por enseñar, algo
pues,
que sacar.
Pues hay, parece que no, pero rastreando siempre, además buscando siempre un leitmotiv, claro, tiene que haber un discurso dentro de la exposición. Ese recorrido tiene 5 partes y va desde los orígenes en Jerusalén. Hemos encontrado un plano interesantísimo de Jerusalén, donde aparece el primer Vía Crucis en 1584, que está en la biblioteca de Santa Cruz, de aquí de nuestra ciudad, y luego pues lógicamente el recorrido por la iconografía, antes y después del Vía Crucis, es decir, no las 14 estaciones al uso, que es lo tradicional, sino también la versión de Juan Pablo II, que es la más moderna, que son 15, pero que es muy antigua, porque ya en Europa, sí, pues concretamente seguimos el hilo de Ana Catalina Emmerich, ya hablaba de todo ese recorrido de un Vía Crucis antes del Vía Crucis, desde la oración del huerto, desde el Getsemaní hasta el Calvario. Suceden muchísimas cosas que están lógicamente representadas por los artistas y que también lo ha dibujado muy bien y con mucho sentimiento Santiago Bellido.
Muchas gracias, Alejandro. Yo tuve que no, o sea, narré porque me invitaron y lo hice con mucha ilusión el año pasado, pues una parte del Vía Crucis de Juan Pablo II, pero yo me he quedado con la copla, Alejandro, del Vía Crucis de Villa García de Campos. ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde está
ese Vía Crucis? Está en la residencia de jesuitas, es la capilla, sí, oficial, o la capilla grande que llaman.
Sí, sí, sí.
Y ahí está colocado precisamente en un lugar un poco inaccesible, no se suele ver con facilidad, está en alto, lógicamente, y no está a la vista de una forma nítida, salvo lógicamente cuando se utiliza la capilla para algún acto que tenga que ver devocional con el Vía Crucis. Son tablas de un formato grande, se puede decir, porque son de casi de 90 por 60 centímetros, sí, sí, con lo cual en la exposición, que vamos a llevar aproximadamente 6 tablas, se van a lucir, ¿no? Y además, uh-huh, se va a poder ver con detalle. Teresa Peña, supongo que un poco os suena esta autora, una autora, bueno, una artista, se puede decir, como la copa de un pino, que trabajó solamente el tema religioso, básicamente, que está alojada en su fundación en Valle de Mena, en Burgos, uh-huh, y que fue premiada ya desde los inicios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, fue premiada en Roma, es decir, que tuvo cantidad de posibilidades que tenía de artista, un poco seguidora de Vázquez Díaz, es decir, que es un poco cubista, ¿no?, en ese sentido, uh-huh, y ya cuando lo veáis os va a llamar la atención. me he centrado en esto, pero claro, hay otras muchas cosas que podíamos hablar.
Bueno, ahora nos cuentas más cosas, porque lo que queremos en este tiempo es conocer a fondo, antes de que vayamos el día 10, por supuesto, a ver la exposición, y para que los oyentes, que los que escuchan el Achón son amantes principalmente de la Semana Santa, y son además visitantes de la exposición fijo, ¿eh? O sea, eso, pero así ya van con sabiendo más o menos lo que se van a encontrar,
guión, ¿no?
y lo que no se pueden perder, o sea, la tabla o la obra que tienen que buscar en esta ocasión de estos que nos estás contando. En el caso de la exposición de Santiago, es una representación de prácticamente todos los pasos de la Semana Santa de Valladolid.
Todos los que salen en Semana Santa, están, bueno, 58 dibujos y pinturas he hecho, o sea que sí, al final han sido más de los que yo pensaba, porque uno piensa más en la procesión de Viernes Santo, hace sus números, pero no, hay muchísimas más piezas y bueno, están 58.
¿Y es la primera vez que te pones delante de los pasos de ¿sí? Semana Santa a dibujar? Lo que has hecho, ¿has ido a ver los pasos y les has tomado allí un bosquejo o has hecho fotografía?
No, he trabajado a partir de fotografía. De hecho, en algunas de las representaciones se ve pues parte de la procesión también. La mayoría son solo la estatua, solo la escultura, pero he trabajado de fotografía. Si no, me habría sido imposible, primero, que me dejasen tanto tiempo para trabajar delante de las propias esculturas, con la luz cambiante, no habría podido realizarlo en vivo, digamos.
¿Y esto cómo se hace? Porque es que esto es magia, ¿no? Esto no
sé, ya es un milagro.
Esto es más litúrgico el concepto milagro que el concepto magia. Tienes toda la razón. Sí. Pero esto, claro, no es lo mismo un paso con una sola escultura que un grupo escultórico. Pero esto, ¿cuánto se tarda en pintar, por decirlo en un término vulgar?
En hacer todos los dibujos he estado 8 meses.
Sí.
La verdad es que yo redescubrí la Semana Santa pasada, el año pasado, porque hacía muchos años que no la veía.
Claro, y hacía bueno.
Solía estar de viaje, sí. Ya es verdad que hizo muy buen tiempo. Y entonces me quedé fascinado, porque lo veía un poco como si fuese un turista que viene de otro sitio y ve algo que no está acostumbrado a ver, y me pareció absolutamente maravilloso. Entonces decidí dibujarlo.
Son dibujos que forman parte de una publicación que ha aparecido, que se llama Emocionario, creo.
Eso es, el libro es Emocionario y ahí están todos los dibujos que he realizado. Y la exposición en realidad deriva del libro, porque bueno, es todo el material que está en el libro, sacarlo a la luz para que la gente pueda verlo.
¿De qué tamaño son los dibujos?
Pues un poco por debajo del DIN A3, unos 40 centímetros en el lado mayor. Son pequeños, más o menos.
Bueno, en cualquier caso, en la Galería de Arte Rafael, es donde, aquí en la calle Miguel Íscar, muy cerquita de donde estamos, es donde se puede ver la exposición. Me imagino que con entrada libre uno va.
Sí, con el horario de la galería únicamente, pero sí, entrada libre y bueno, para todo el que quiera.
Yo ya sé que lo que ha preparado Alejandro Rebollo para la exposición de la Junta de Cofradías no se puede vender ni se puede comprar. Pero quien esté interesado, por ejemplo, en los grabados, porque a todos los que nos gusta la Semana Santa, yo particularmente me encantaría llevarme una colección de grabados de todos los pasos de la Semana Santa. ¿Eso se puede adquirir?
Sí que están a la venta. De todas maneras, no los llames grabados, no son grabados,
bueno,
aunque tienen ese aspecto antiguo, algunos de ellos,
pinturas,
pero son
dibujos.
Pinturas, tintas, acuarelas,
hay
pastel,
varias técnicas.
He querido hacerlo bastante variado, pero grabado concretamente no, lo siento.
Yo es que no tengo ni idea, me parece muy bien que me corrijas, que así aprendo un poquito también de todo.
Yo sé que Santiago colaboró ya el año pasado en la exposición Signa Christi, y él hizo toda la señalética, todos los elementos simbólicos de los símbolos de la pasión, que luego además conseguimos hacer una versión infantil con una serie de cartulinas que podían dibujar el paso de su cofradía, los cofrades niños de las diferentes cofradías. Se hizo un concurso y hubo un ganador de ese concurso con un atado a la columna que bastante, bastante dinámico, bastante fácil en el dibujo, este niño creo de 8 o de 10 años, y bueno, este año pensamos hacer algo similar. Queremos darle un sentido didáctico a la exposición y por tanto, como ya se hizo el año pasado, también habrá unas cartulinas para que todos los cofrades y no cofrades, niños que quieran acudir a la exposición, porque hay maquetas de pasos, hay también una serie de cuadros o de dioramas de la pasión de barrocos, totalmente barrocos, pero de un convento de aquí de la ciudad, concretamente de las Carmelitas Descalzas, que es una maravilla, que es verlo en miniatura. En alguna exposición, alguno de esos pasos ha estado, pero no completo como lo vamos a ver en esta ocasión. Y bueno, pues yo animo a que se visite también por parte de todas las cofradías en forma de hermandad, ¿no? Uh-huh. Que ya lo hicimos también el año pasado, hicimos una guía de la exposición por cofradías. Hay que pedir cita, telecita, o hay que pedir horario, porque lógicamente el comisario puede estar, pero no las 24 horas del día de la exposición. Y yo gentilmente el año pasado estuvo la cofradía de las Angustias, estuvo
sí, la Cruz Desnuda también, Cruz organizan Desnuda,
estuvieron también la Veracruz, estuvo también la Sagrada Cena, etcétera, etcétera, ¿no? Y este año pues vamos a repetir también un recorrido que haremos por la ciudad como el año pasado, en torno a los símbolos de la pasión, visitando las siete iglesias al ritmo de Roma, uh-huh. Las siete basílicas o las siete iglesias que tienen su contenido muy interesante sobre la pasión, y que el año pasado fue un éxito realmente el año pasado, porque hubo público que quiso hacer esa ruta, y yo os invito a que si este año queréis y podéis, pues os suméis también a este recorrido que haremos por la ciudad.
Juan Carlos, lo que nuestro amigo Santi decía ahora es lo que tantas veces hemos contado en estos micrófonos, ¿no? Que somos de aquí, vivimos aquí, uh-huh. Pero a veces nos cuesta décadas, las que ya tenemos, ¿verdad? Nos cuesta décadas descubrir o redescubrir nuestra ciudad. Hoy mismo estamos hablando de dos exposiciones en dos salas de exposiciones diferentes del centro de la ciudad, y como se ha dicho al principio del programa, las muchas más que hay, ¿no? Eso de, bueno, me voy a Madrid a ver una exposición este fin de semana, pues está muy bien que usted se vaya a Madrid a ver una exposición, pero es que hay muchas exposiciones por ver también.
Yo siempre pongo el ejemplo del Museo Nacional de Escultura. ¿Cuántos vallisoletanos no han pisado por el Museo Nacional de Escultura?
Y no vale
de
la excursión obligada del colegio.
Y en cambio, y en cambio salimos de Valladolid, vamos a cualquier sitio y lo primero que hacemos es ir a ver tal museo, tal monumento, tal historia, y me llama muchísimo la atención. Somos así, yo creo que es que eso lo llevamos innato, ¿no? O sea, que no, yo, nos interesamos día, más por lo de fuera que por lo que tenemos en nuestra propia casa.
Si algún día en Valladolid hay un museo de Semana Santa, pues bendito sea Dios. Pero mientras no lo haya, es que el museo, ya sé que lo de la calle es el tópico, ¿no? Es que el museo está ahí en nuestras iglesias el rato que están abiertas, sí. ¿No?
Mira, yo creo que la Semana Santa de Valladolid hay que verla en la calle, hay que verla en movimiento, y ese es el verdadero museo. Un museo de la Semana Santa sería una congelación. Sí. De lo que es, que ya está en el Museo de Escultura y ya están en las iglesias penitenciales. Claro. Sacar eso de su contexto no se entendería, porque en otras ciudades a lo mejor ha servido para algunos fines. Aquí en Valladolid yo personalmente creo que no es la idea.
Pues yo no te lo iba a preguntar, pero no se has dado el titular.
No es la idea.
No es la idea de la entrevista.
Yo creo que ya tenemos un museo en la calle con la Semana Santa, y eso es lo que hay que vender, y eso es el atractivo que tiene Valladolid.
En las propias iglesias, a lo largo de todo el año, el placer del descubrimiento, eso y de ir por ellas buscando y encontrando cosas que a lo mejor no te pensabas encontrar.
Entre otras cosas, porque muchas cofradías no prestarían esos bienes que tienen para un museo, teniéndolo lógicamente de culto, o teniéndolos en capillas, o en retablos.
Sí, que serían no, cosas secundarias las que claro. Formarían parte de ese museo, y quizá sería un museo un poco descafeinado.
Oye, vosotros los dos sois profesores universitarios, los dos estáis relacionados con el arte, con la arquitectura. ¿Qué pensáis del posible cierre de la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, del convento, del museo?
¿Qué te voy a decir? Si ya en esta ocasión ya no han cedido una serie de piezas que tenían que haber venido a la exposición, desconozco los motivos por qué. El año pasado sí que colaboraron, incluso se les restauró una pieza singular que fue un San Francisco, la estigmatización de San Francisco. El año pasado, en la inauguración, delante del señor alcalde, le incitamos a que tenía que conservar esto, porque si no, no se podían hacer exposiciones como la que se hace cada año de la Junta de Semana Santa, porque la mayor parte de esos bienes son de conventos de clausura, que tienen joyas, verdaderas joyas, que están allí escondidas o esperando el que alguien las restaure o que las recupere o que les dé otra función, y que las prestan de una forma gratuita y singularmente estas monjas, quiero decir, divinas monjas de las Carmelitas o del Corpus Christi o del Portacelli o de cualquier otro, ¿no? En el caso de... sería una pérdida irreparable. Yo creo creo que hay que hacer todo lo posible para que el monasterio de San Joaquín y Santa Ana, que además tiene, es una fundación real de Carlos III, que lo hizo el propio Sabatini, que tiene los Goya y que tiene una serie de obras espectaculares, eso hay que mantenerlo. Y además no solo eso, el Museo Textil, es decir, les han dicho ya desde Europa, expertos, que lo que pueden hacer es un museo textil único en Europa. Imaginaros lo que pueden tener. Más de 2.000 piezas.
Lo que no tienen son recursos para llevarlo a cabo. Eso es lo
de
que
hecho, tú has hablado como historiador, yo ahora voy a hablar como arquitecto. Creo que es verdad que tiene unas piezas absolutamente maravillosas, cosas interesantísimas, pero el espacio expositivo es nefasto.
Sí,
es un edificio muy antiguo, las salas no están bien acondicionadas, no invita a entrar, no tiene una buena luz. Entonces yo creo que eso influye también en que pues haya ido apagándose poco a poco y ahora esté en esta situación.
Bueno, quizá volvemos a lo de siempre, con recursos, con ayuda, con dinero, se puede rehabilitar. Claro, ese ahí el tema es que no hay dinero.
Oye, yo ahora que hablas de arquitecto, he asistido hace poco a un debate de amigos, ¿no? De comida, con unos arquitectos, ¿no? Entre los, bueno, un arquitecto que defendía las iglesias, digamos, exentas, no sé si es el término técnico correcto, y otro arquitecto que era partidario de la iglesia integrada, con casas del pelaje que sean. ¿Tú por cuál de las dos opciones?
Integrada.
Integrada, no exenta.
Sí,
¿no?
Yo creo que
aunque lo integrado sea una barbaridad.
En la iglesia de la Antigua, por ejemplo.
Sí, ahí estoy pensando en la Antigua.
Claro,
lo has pillado enseguida.
De un caserío precioso.
Sí, sí, sí.
Y se dilapidó ese caserío. Bueno, pues por cuestiones de progreso, cuestiones de cambian las modas, cambian los gustos. Bueno, a veces son fechorías que se hacen urbanísticas, ¿no? Mi amigo Sarabia sabe bastante de eso, de la lucha por el patrimonio y en esta ciudad, ¿no? Entonces, claro, todo esto aquí en Valladolid, que tú lo sabes bien, se estudió en las escuelas de arquitectura de España lo que no se debía hacer en el urbanismo, en el interior. Hicimos una exposición conjunta, recordaréis Valladolid Soñado, que se publicó un libro con dibujos también y planos tanto de Santiago como de David Villanueva. Y bueno, lo que ves ahí dices, bueno, esto es increíble, pero ¿qué teníamos aquí en Valladolid? Si esto podía ser patrimonio de la humanidad y lo hemos dilapidado poco a poco, ¿no? Ha ido desapareciendo, ¿no? Entonces, claro, esa conciencia hay que tenerla ahí, ¿no? Lo mismo que la catedral, yo no la veo la catedral que esté sin terminar. Es increíble, vamos, somos la comunidad.
Pero eso es imposible.
No es imposible, no hay nada imposible.
Bueno, imposible, ¿no? Pero
el proyecto. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se está terminando, ¿no?
Sí, pero ellos tienen recursos.
Pero habría que tirar media manzana.
No, qué va. Lo que pasa es que hay que tener
un nuevo proyecto.
Magnánimo.
Se puede hacer otro nuevo proyecto.
Y yo creo que tenemos un defecto.
Nos conformamos, Alejandro, con que la iglesia de la Veracruz se mantenga donde se tiene que mantener y se haya mantenido.
¿Quién fue? García Quintana en la época de la República.
El Plan Cor, famoso.
Cuatro alcaldes anteriores. Oye, perdona, Juan Carlos. Y la el otro día estuvo aquí nuestro amigo, el presidente de las Siete Palabras, que también en la iglesia de Santiago también tenemos edificio pegado ahí, joyería.
¿Qué le van a
tirar? Bueno, igual venden cruces en esa joyería
querían,
y se puede.
Vamos, ¿no? Lo querían reconvertir en algo.
Bueno, yo creo que no hay normas fijas, ¿no?
Yo creo que les hacen un flaco favor a los edificios convirtiéndolos en monumentos exentos. Parece que los quieren honrar y, sin embargo, los descontextualizan y yo creo que acaban perdiendo su interés.
Sí. Ya.
Ese es el problema. Y hay que estudiar también caso por caso. Claro, no todos los casos son iguales, ¿no? Entonces hay que ver qué pro y qué en contra, qué positivo y qué negativo tienes a la hora de intervenir, ¿no?
Bueno, volviendo otra vez a las exposiciones y volviendo a esa vena didáctica que en ambos casos tenéis, ¿les interesa verdaderamente a los escolares, a la gente más joven, lo que mostráis, lo que preparáis en vuestras exposiciones?
Cuando se les sabe enseñar y con didáctica y con dinamismo y adaptándose a su lenguaje, perfectamente, vamos, yo lo tengo.
Quiero decir, el año pasado, en la exposición de la Junta de Cofradías, que también llevaste
hubo
tú.
Algunos grupos de chavales o de niños, y lógicamente esta es una invitación que también lanzamos a los colegios de la ciudad. Lo que pasa es que, claro, el problema de los horarios, o mejor dicho, del tiempo de Semana Santa, es que lógicamente no se cierra el colegio o hay vacaciones.
No se cierra cuando se cierra.
Este año no sé si coincide
sí,
con la
este año, sí,
este año son
sí.
buenas las vacaciones.
Pero este año, para quedar bien con todos, es decir, con los funcionarios y con los alumnos y con los padres y con los nosotros los de la Semana Santa, lo que han hecho es la Semana Santa como debe ser, y luego para que los funcionarios estén contentos, 2 días más, ¿no? Y así ya juntamos 11 días de vacaciones.
Pero es para descansar de las procesiones.
Para descansar de las procesiones, pero tú y yo no vamos a poder descansar de las procesiones.
Complicado.
Entonces, bueno, pues, así se puede ir a la exposición 2 días más.
Después va a estar después.
Claro, sí, hasta el día
de las procesiones, las exposiciones.
Perfecto, perfecto.
También se puede.
Hasta
el día de abril.
De todas maneras, al final el problema no es solo este, porque hablamos de la cuestión didáctica. Si los colegios pueden llevar a los niños a ver vuestras exposiciones, y ojalá lo hagan muchos, ¿no? Incluso el niño hasta puede cobrar algo de interés por la Semana Santa, pero papá y mamá se le van a llevar el Viernes Santo a jugar al fútbol, vaya si usted a saber dónde, ¿no?
Entonces,
no, bueno, esperemos que no. Si quieres te pongo ejemplos, querido amigo. Yo os pongo todos los ejemplos que queráis.
Y otros a esquiar a no sé dónde, sí, suponiendo que haya nieve.
Ha pasado siempre.
Sobre todo en Valladolid.
Hay que saber elegir, sitios, ¿no? Hay que saber decir, bueno, pues voy a ver esta parte de la Semana Santa y voy a ir de viaje esta otra parte. Y se puede conciliar todo, yo creo.
Sí, pero es que ya fútbol ya van todo el año. Ya van los 52 domingos.
Santiago, el emocionario se puede adquirir ya. La publicación está...
Todavía no, está en imprenta.
Está en imprenta.
Sí, acabamos de conseguir el apoyo.
La portada es la Virgen de la Veracruz, creo. ¿Es esta?
Sí,
lo tengo aquí delante.
¿Y ahí cómo has conciliado para que sea la Veracruz y no que no se nos enfade nadie?
No, he elegido únicamente motivos estéticos, estéticos y compositivos. Sí,
me llamó y dijo de qué cofradía eres y esa misma.
Por cierto, que sepan ustedes que Juan Carlos Pérez de la Fuente se hizo cofrade de la Veracruz 5 años antes de nacer, y entonces este año le van a dar la medalla de 50 años de cofrade.
Es un diploma, creo, el día 13 domingo, pues 13 domingo, mira a ver, 13 domingo de marzo.
13 de marzo, sí.
Pues ese día van a hacer creo que la cofradía, vamos, lo digo porque me han enviado una carta invitándome a asistir a recibir mi diploma de 50 años de cofrade, fíjate, qué bien.
Sí, las bodas de plata, sí, sí.
Eso suma los que tenía cuando me hicieron cofrade.
Menos 5, pues 45.
Pues esto es tremendo. Casi tengo tantos años como el descendimiento de Gregorio Fernández. Bueno, en cualquier caso, una buena oportunidad para acercarnos mucho más a nuestra Semana Santa gracias a estas dos exposiciones, una de dibujos y de pinturas de Santiago Bellido en la Sala Rafael, en la calle Miguel Iscaronces, donde está. Uh-huh. Es muy fácil, se ve enseguida, y allí es donde se pueden encontrar pues todas estas pinturas y dibujos de Santiago Bellido sobre los pasos de la Semana Santa. Y en cuanto tengas el libro también en la calle, nos lo cuentas. Me y así encantará. Se lo contamos a todos los oyentes, porque
si sale todo bien,
porque si no nos podemos llevar.
No te habrás olvidado de ningún paso, porque la lías.
No, de ninguna. Pues,
hago una nota al final del libro, sí, en el que pido disculpas a todos los cofrades.
No, pero no vale.
Luego puedes hacer como los cromos, sacar nuevas ediciones.
Y en la sala de exposiciones del Teatro Calderón, pues es donde está la exposición que viene de la mano de Alejandro Rebollo, Nazareno, símbolos, iconografía y arte del Vía Crucis, que es la exposición que de la mano de la Junta de Cofradías de Semana Santa pues podemos ver este año en Valladolid. Se había pensado hacer otra exposición también en la Casa Revilla, pero la programación de la Casa Revilla no permite que haya otra exposición.
No, y además esto de la Casa Revilla suele ser muy progre, ¿no?
No, pero bueno,
y eso
es
de la
igual.
Semana Santa, pues,
cualquier
es, no
cualquier
es tan
espacio
progre, ¿no?
Es bueno,
sí,
en
claro,
el
sí.
Centro de Recursos Turísticos, lo que es la oficina de sí. turismo de toda la vida que conocemos, ahí también va a estar la exposición que comparten las Semanas Santas de Valladolid, Medina del Río Seco y Medina del Campo.
Sí,
este año son las dos
años,
Medinas,
sí, sí.
Y la capital estarán allí en esa
Pero
exposición.
La Casa Revilla has dicho que no, ¿verdad?
No, la Casa Revilla ya. Definitivamente
ya
no.
Ya me imagino.
Me ha interesado.
Y en Alcorcón os recuerdo que hemos llevado Valladolid Cofrade la exposición Analogía, su quinta edición, creo que va ya. Ha estado en Medina del Río Seco, ha estado en Zamora.
¿En Hervás?
En el Escorial. No, en Hervás no.
No, en Hervás la
Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Alcorcón y nos han ofrecido allí una sala y la tenemos allí montada. Todo aquel madrileño que nos escuche que quiera acercarse, allí lo vamos a tener.
Eso
también.
No era donde las empanadillas, ¿no? En Alcorcón.
No, eso era Móstoles.
Era Móstoles, sí.
Bueno, mucho más próximo está la Iglesia de Jesús aquí al lado del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, en la calle Jesús, y dentro de unos, casi de horas, pues tienen un montón de actividades, porque se va a tener lugar el pregón nazareno y también el besapié, el solemne besapié a la imagen titular de nuestro Padre Jesús Nazareno, que la cofradía pues organiza cada año. El pregón concretamente es mañana mismo, día 2, estará el cardenal
a las 9 de la noche,
de la noche, sí.
Siempre es horario aproximado, porque hay que decir que es después de la misa. Yo no sé si la misa es a las 8:15, ahora mismo no es a las 8:15, pues después de misa de las 8:15.
Misa que oficiará el propio cardenal,
Entonces, pues bueno, lo de las 9, pues no sé si soy quien para hablar por boca de la cofradía, pero bueno, siempre es un horario aproximado, ¿no?
Bueno, son horarios...
Sí, en Semana Santa
siempre
todo
son
es
horarios aproximados. Sí, sí, sí. En cualquier caso, yo dudo mucho que alguien, si es más o menos a las después de la misa, pues vaya más tarde a las 9.
Porque se queda sin sitio.
Entonces, además, la iglesia es pequeña y enseguida se...
Suele ser muy multitudinario. Después del pregón nazareno de Fray Carlos Amigo, actuará el coro Animus Vocal también.
Bueno, y luego el viernes, día 4, es cuando tiene lugar el solemne besapié a nuestro Padre Jesús Nazareno, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, de manera interrumpida, y a las 8 es cuando tendrá lugar el rezo del Vía Crucis, a las 8:15 la Eucaristía que presidirá el Cardenal Arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. En fin.
Bueno, yo no descarto que cualquier año haya que, esto es una elucubración mía, haya que ampliar el horario del besapié, porque bueno, ahora son 13 horas seguidas, pero está hasta arriba de gente siempre.
La verdad es que, como sabéis, en Valladolid hay un montón de besapiés, besamanos.
Jesús, calle de los Molinos se llama ahora.
Calle que era José Antonio.
Calle de los Molinos, sí.
Como el besapié al nazareno, no hay otro besapié en Valladolid de asistencia, ni ninguna virgen, ni ningún otro Cristo, lo siento por las otras cofradías, pero hay que ser realistas. Y
sí, me recuerda un poco a Jesús de Medinaceli.
Exactamente.
Sí, es el
que
mismo
crea
día, ¿no?
Toda una marea.
Para mucha gente es el pistoletazo de salida de la Semana Santa. De hecho, mucha gente es el primer acto que va en la Cuaresma.
Yo he de confesar que algún año, perdonad, esto ya es vicio, algún año he ido dos veces, una vez solo y otra vez con mi familia. Y por supuesto, yo siempre cuento, ¿no?, de políticos, autoridades que han ido a besar a Jesús Nazareno. Y por supuesto sin ningún tipo de privilegio, es decir, guardando cola como todo el mundo en la calle de los Molinos y en la calle de Jesús.
Es que a la hora de besar a nuestro Padre Jesús Nazareno, o igual que a la hora de abrazar a Santiago, al apóstol,
si se interrumpe la fila,
te da igual que seas quien sea.
Sí, cuando termina la misa del viernes, sí es verdad que se para un poquito para que pase el cardenal. Y bueno, parece razonable, ¿no?, que el cardenal está oficial.
Pero te voy a decir una cosa, Ángel, que todo va también según sea la persona de turno,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay políticos que les gusta decir que cuidado que vengo yo,
sí, pero
apartaros
yo creo que no se ha dado el caso en este.
Y les gusta, en cambio hay otra gente que es más normal y sabe que en esos y se sabe comportar en los lugares adecuados de forma adecuada. Pero bueno, eso, bueno, hemos dicho que el besapié es el día 4 y el día 5 en Fuensaldaña, hay que ir a Fuensaldaña, ¿no?
Así es, el día 5 en Fuensaldaña, esta mañana lo presentábamos en la Diputación de Valladolid. Se celebran las segundas jornadas de música procesional que organiza la asociación Tempo Sostenido a través de su banda, de la Banda de la Esperanza y Valladolid Cofrade. Y empiezan a las 11:30 de la mañana en el castillo de Fuensaldaña, en el Salón de la Herradura, para todo aquel que quiera ir, la entrada es libre. Comenzarán a las 11:30 de la mañana con una ponencia de Julio Frechilla sobre la historia de la música de Semana Santa con sus orígenes militares. Luego tendremos un programa especial Paso a Paso que haremos desde allí, pues con un montón. Vamos, el programa que más invitados vamos a tener. Vamos a tener al director del centro de la Diputación de Valladolid, del Castillo, a la teniente alcalde de Fuensaldaña, al gerente de la ruta del vino Cigales, porque colabora en patrocinar el evento. Tendremos llamadas en directo con unos músicos de Sevilla, un homenaje a un músico de una banda ya fallecido, y luego intervendrán músicos de diferentes bandas de Valladolid, de Palencia, de Ávila, todo eso por la mañana. Y luego por la tarde, a las 4:30, tendrá lugar el certamen con un pasacalles, y el certamen en sí con las bandas de El Perdón de Tordesillas, La Preciosa Sangre, El Amarrado de Ávila y la banda anfitriona, la Banda de la Esperanza.
Muy bien, un pasacalles que van a interpretar en marchas procesionales.
Pues uno de los temas que vamos a sacar en nuestra tertulia con los músicos es el tema de las marchas de ordinario, si cómo lo ven, si las bandas deben perder tiempo, por así decirlo, entiéndaseme entre comillas.
No. Invertir tiempo muy bien, está muy bien utilizada esa expresión.
No, invertir tiempo en ese tipo de marchas o en las marchas procesionales propiamente dichas. Es un tema que vamos a sacar.
Porque yo que adoro, yo soy músico, o sea, quiero aclarar esto porque luego hay que pensar, ¿y este de qué está hablando? Bueno, una voz. Yo soy músico. Me encantan las bandas de cornetas y tambores. Me da envidia no poder saber tocar la corneta para poder participar con una banda. Me gustaría tener tiempo para aprender, no lo tengo. Entonces, llegado a este punto, lo que me encanta es escuchar a una banda de cornetas y tambores que suene bien. Lo que no entiendo es cómo una banda de cornetas y tambores que no suena tan bien pierde el tiempo, como bien decía Diego, ensayando el Eusi te pego o el Clavelitos para hacer un pasacalles.
O la lambada
para hacer un pasacalles cuando es una banda de cornetas y una banda de cornetas y tambores de Semana Santa. Porque para eso está la charanga del pendón, que lo hace estupendamente y puede tocar otras cosas. Digo el pendón porque son amigos míos, hay otras muchas charangas muy buenas también por ahí. Y yo no sé, vamos a pedir a las charangas que preparen marchas de Semana Santa, que seguramente también lo hagan muy bien. Y así podemos invitar a todos.
Mira,
¿no?
el día de la Virgen del Carmen, el domingo próximo al 16 de julio, sabéis que después de la misa que se celebra en el entorno de la playa de las Moreras, pues luego con el barco, con la leyenda del Pisuerga, para una charanga.
El pendón, además.
El pendón. Bueno, pues tocan el himnos a la Virgen y tocan el canto eucarístico y lo tocan con mucha dignidad.
Pues claro, claro. Y bueno, lo harán
pues
muy
vale,
bien.
Pues ya está. Pues ya está.
Pero creo que hay que aprender de Sevilla.
Sí.
Y de Sevilla en ese aspecto. Es decir, porque claro, hay otros que no hay que ir simplemente a lo que es Sevilla porque ya se copia todo, ¿no? Pero hay que ver, hay que ser un poco razonable y ver dónde hay ahora mismo un bagaje de musical.
Afortunadamente, tremendo. En este certamen del día 5 vienen de las 4 bandas, yo creo que las 3 mejores de Castilla y León, me perdonen las otras, como son el Amarrado de Ávila, La Sangre y La Esperanza. Ahora mismo el nivel de las bandas que tienen
en,
las bandas de Valladolid,
Sevilla,
es inmenso.
En Sevilla yo no he estado en Semana Santa, como es conocido, pero he estado fuera de temporada. Y sabéis que en Sevilla hay procesiones todos los días, incluso fuera de temporada.
Casi todo el año.
Claro, uno podría pensar, bueno, pues como dice Alejandro, cuidarán mucho la música en Semana Santa y luego ya fuera de... Pues no, es que fuera de temporada se cuida la música y se invierten unas perrillas en que la banda suene bien y ya que sales, pues hazlo bien. Pero como dice Juan Carlos, a veces o no hay recursos económicos o no hay recursos intelectuales para hacer las cosas rozando la excelencia. Entonces, ya que no rozamos la excelencia, pues por lo menos que no toquemos la lambada.
Centrémonos en lo que somos. Quiero decir, si somos una banda de Semana Santa, de música de Semana Santa, gastemos nuestro tiempo interpretando marchas de Semana Santa.
Fíjate que ya no estamos pidiendo, que cuando sea procesión de gloria se toquen marchas de gloria y cuando sea procesión de penitencia.
Bueno,
y no estamos pidiendo que cuando salga un Cristo se toquen marchas de Cristo y cuando salgan Virgen. No, ya no estamos pidiendo.
Pero ya no se ocupa las bandas. Sí, muchas veces las cofradías falta un poco a lo mejor de cultura musical en las cofradías, alguien que se encargue de decir, oye, esta marcha quizá a lo mejor no es apropiada para este tipo de paso. Pero bueno, aquí en Valladolid yo creo que lo que prevalece un poco es que el que sea gratis.
El himno eucarístico es muy socorrido, ¿no?
Hoy no nos va a dar tiempo a hablar más del tema de la música, que es muy interesante. Nosotros en una exposición que tuvimos ya también a partir de una colaboradora, Nieves Sánchez, en una exposición que hicimos precisamente en el Archivo Municipal de Valladolid, Imágenes y Escenarios, hicimos una grabación también de marchas de música de Semana Santa, pues recuperando la memoria histórica de la Semana Santa. Y ese es un tema también muy interesante, que eran músicas mucho más marciales, claro. Era una época en la que se utilizaba mucho la marcha militar o la música militar, pero no dejaba de ser muy adecuado a lo que era el Calvario, lo que era el Via Crucis, lo que era una corte romana que acompaña a Cristo al Calvario. ¿Quiénes eran? Militares. No era una charanga, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también de cara a que sea lo propio para cada momento, cada situación. Y eso habría que hablarlo con más detenimiento, porque ahora quizás no es el momento.
Pues lo haremos, y además me gustaría hacerlo con los propios protagonistas, es decir, con algunas de las bandas que forman parte de nuestra Semana Santa, porque bueno, es un debate abierto desde hace mucho tiempo y me gustaría también compartirlo con ellos, por supuesto. Quien hablaba ahora era Alejandro Rebollo, Matías, que es el comisario de la exposición Nazareno, símbolos, iconografía y arte del Vía Crucis, de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid este año, del 10 de marzo al 11 al 10 de abril, en la sala de exposiciones del Teatro Calderón. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En la sala de exposiciones, en la Galería de Arte Rafael, está Santiago Bellido, también en las mismas fechas, del 10 al 10, Pasiones, los pasos de la Semana Santa de Valladolid, que nadie se lo pierda también. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros.
Encantado.
Y enhorabuena por haber recuperado tu Semana Santa, sí, y encima compartirla con todos, con tus dibujos y tus pinturas. Ángel, hasta la semana que
pues
viene.
Pues es un placer, hasta la semana que viene.
Diego.
Simplemente recordaros, ya que no os digo la agenda, en Valladolid Cofrade tenéis toda la información.
Bueno, hemos dado mucho.
Pero destacar que el domingo a las 7 tendrá lugar en la Iglesia de los Ingleses la entrega del premio Gumiel a la iniciativa Cofrade. Que
ah, es este domingo ya.
Por su 13 edición. Ah. Este domingo a las 7. ¿No te han llamado?
No, no me ha llamado, o sea que no me lo van a dar.
Entonces
tampoco.
No te
vaya,
le van a dar.
Vaya.
Avisan con tiempo.
Muy bien, pues enhorabuena ya por adelantado a quien reciba, por supuesto, este premio, el único premio que se da dentro de la Semana Santa de Valladolid, porque yo no sé si Valladolid Cofrade ya sigue dando su premio.
Le damos, cuando alguien se le merece, pues le damos. Lo que pasa es que no tenemos una periodicidad, estamos buscando algún candidato. Cuando nos aparezca alguno
digno
del premio, se lo
daremos. Que nadie se enfade porque no den el premio, porque eso quiere decir que nadie
que buscamos, nuestro premio va dirigido a un.
Nosotros estamos empezando a dar el premio infantil, por lo menos, bueno. Por algo se empieza.
Pues saludos también de Juan Carlos Pérez de la Fuente, hasta aquí el achón de esta semana. Ya saben, todo el mundo que quiera puede seguirlo en cope.es/Valladolid y en valladolidcofrade.com. Nosotros con el himno de la Semana Santa, que nos gusta escucharlo, pues vamos a ponerle cierre a nuestro tiempo.
No te lo van a agradecer, ¿eh?
Es igual, bueno. Nosotros lo escuchamos y lo disfrutamos. Feliz día a todos.